saluda Celia Mendoza, que es corresponsal de La Voz de América. Es un servicio de noticias. Está en Nueva York, en New York. Hola Celia, buen día.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo están las cosas hoy? El otro día vi una fotografía de New York, de una calle absolutamente vacía. Parecía un set de cine, no la ciudad.
Sí, esta es la constante que hemos visto desde hace ya 2 meses y medio aquí en la ciudad de Nueva York. De hecho, hoy se le da fin al plan pausa que fue establecido, es el de medidas de contingencia, confinamiento. Y el gobernador de Nueva York, desde que inició esto, de alguna forma generó estos cambios, y definitivamente ver Times Square completamente vacío, las calles en las que usualmente hay miles, cientos de miles de personas caminando, ya no son las mismas. No se escucha el ruido de los autos, no se escucha el ruido de la gente caminando, y definitivamente ha cambiado la mecánica de cómo funcionan las cosas aquí en la ciudad de Nueva York. El estado, porque hay que recordar que el estado de Nueva York tiene 10 regiones, la ciudad de Nueva York es una de ellas, ha reabierto por lo menos desde la semana pasada en lo que va a ser 4 fases de un proceso de reapertura. Hasta la fecha, la ciudad de Nueva York no cumple los 7 indicadores necesarios. Esto significa que podrían mantenerse las medidas que hasta ahora se han impuesto por 2 semanas más. Esto evidencia la crítica situación que generó el COVID-19 y que todavía mantiene. Estamos hablando de más de 21.000 muertos confirmados con exámenes de COVID-19. La cifra podría ser mayor de acuerdo a algunos reportes que han dado la ciudad en términos de cifras extraoficiales o de aquellos que murieron pero que no se les hizo el examen de COVID-19. Y al mismo tiempo se hace un proceso para mantener algunos de los hospitales de emergencia abiertos, entre ellos el Javits Center, que abrió 1.500 camas durante el pico de esta pandemia aquí. Estamos hablando de 900 muertes que se estaban registrando cada 24 horas durante esos días más duros de esta situación. Ahora, ¿qué viene después? Es algo que el gobernador y el alcalde están tratando todavía de establecer. La reapertura ya se ha hecho, como decía, en la parte norte del estado, en el centro del estado, donde iniciarían esta misma semana la fase número 2, que es apertura de negocios de finca raíz, servicios de finanzas, seguros. Aquí en la ciudad de Nueva York eso no ha sucedido. Los restaurantes todavía están tratando de ver de qué manera van a funcionar durante este verano. La alcaldía ha eliminado algunas de las restricciones para que puedan operar en las calles. Y esto todo va a ser un proceso, aseguran ellos. Pero dependemos del turismo, de personas que vienen de todas partes del mundo y los cuales simplemente no están viniendo.
¿Cómo está Nueva York en cuanto a esto que decías recién? ¿Cómo va saliendo? ¿Está saliendo? ¿La cuarentena se ha flexibilizado un poco? ¿Todavía no?
La cuarentena nunca fue mandatoria como en otros lugares. Siempre hasta cierto punto se dejó a la consideración de los neoyorquinos, y por lo menos en la ciudad de Nueva York, viviendo yo en la isla de Manhattan, uno de los 5 condados, puedo testificar que muchas de las personas se han sumado, que han estado en sus casas y que ahora están usando mascarillas, que es algo que se ha pedido a las personas. Es una de las medidas más importantes que ha manejado el gobernador, y es el uso de la mascarilla como uno de los elementos de protección, no para mí, pero para el otro. Esta idea de que la mascarilla se usa para proteger al otro de lo que yo pueda tener. Y esto es algo que hemos visto aquí. Ahora, en estos días fui a la parte norte del estado, donde veo que no existe esa misma conciencia del uso de la mascarilla o del distanciamiento social, aunque estamos hablando de áreas mucho más rurales, donde hay más espacio entre las casas, no como acá en Nueva York, donde todos estamos uno encima del otro. Pero la ciudad de Nueva York creo que la ha dejado marcada, y esto se ha comparado mucho, es casi como un nuevo 9-11 en términos de cómo los neoyorquinos están reaccionando. La gente reconoce que hay una crisis sanitaria que afecta a un gran número de personas. Estamos, la mayoría de los neoyorquinos conocen a alguien que ha tenido COVID-19, y muchos de ellos también a uno que ha muerto. Claro. Entonces esto ha llevado a que las personas lo tomen mucho más en serio. Ahora, el tema que va a ser un poco complicado, y esto se ha reportado mucho, es la gente joven en ocasiones. Las medidas de distanciamiento social, mantenerlas han sido mucho más difícil. Los restaurantes no están abiertos para entrar y comer dentro de los restaurantes, la gente puede venir a recoger, y se han reportado incidentes en los que la gente se congrega, se quedan allí, ha llevado a que las autoridades tengan que intervenir. Otro de los problemas que ha visto la alcaldía ha sido el tema de la comunidad ortodoxa en el área de Brooklyn, que han llevado a cabo congregaciones de cientos de miles de personas para los funerales en el principio de todo esto. Así que ha sido algo que todavía las autoridades están tratando de maniobrar, pero lo que sí está claro es que están presionando el alcalde y el gobernador para que la ciudad de Nueva York abra lo antes posible. Claro. Se habla de 2 semanas para iniciar ese proceso.
¿Vos crees que te pido una? Recién dijiste a la pasada, y me parece muy impactante, sobre todo teniendo en cuenta lo que significa no solamente para el neoyorquino, sino también para los Estados Unidos, dijiste que fue como un nuevo 9-11. ¿Vos ves hay exigencias para reactivar la economía de la ciudad, para que vuelvan a funcionar los negocios? ¿Hay urgencias? ¿Cómo funcionan los comunicadores en general con respecto a la...? Acá tenemos un problema, acá los comunicadores en general en la Argentina, por lo menos los principales, los que se ven en los principales canales, son anti-cuarentena, digamos. Están en todo momento empujando como para que se abra todo, y la verdad que nosotros no estamos todavía en condiciones sanitarias de abrir todo. En los Estados Unidos pasar ya la curva, el pico ya pasó, entonces habría que pensar en reactivar la economía. ¿Cómo están funcionando con respecto a esto los comunicadores y la gente? ¿Hay exigencias? ¿Cómo está?
Bueno, la ciudad de Nueva York es bien particular, es una ciudad mucho más diversa que otros lugares de los Estados Unidos. Hemos visto un gran... Así es, y tienen, estamos hablando de que en la ciudad de Nueva York se pueden encontrar más de 150 lenguas que se hablan en diferentes lugares, incluyendo dialectos. Entonces nos muestra que hay un gran número y bien diverso de personas, pero también se ha creado una cultura distinta en términos de cómo se manejan las cosas. Algo que tendría que resaltarse es la capacidad de comunicación que ha tenido la gobernación y lograr convertirse en una fuente de información constante. Algo que menciona el gobernador, y esto ha sido clave, es que ha entregado las cifras para que las personas puedan tomar la decisión de hacer las cosas, porque no habría manera de obligar a 8 millones de personas que viven en la ciudad de Nueva York a que sigan estas medidas a la fuerza. No hay una fuerza policial o militar que pueda generar esto, y estaríamos hablando de unas condiciones distintas. Y esto es lo que ha permitido esa comunicación, los medios de comunicación, pero también la información por parte de las autoridades locales. Le han dado datos específicos, detalles, paso a paso, diariamente de lo que está sucediendo, para que las personas puedan decidir cómo manejar esta crisis y qué deben hacer, y unirse a la larga a tomar estas medidas. Ahora, esto no significa que en este punto haya muchas personas que ya están pidiéndole a la alcaldía y al gobierno local de que permita la reapertura en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, de los restaurantes, para que la gente se siente, para que puedan hacer diferentes eventos. Los bares también están preocupados porque ellos estarían a la fase 3, que estaríamos hablando de que inclusive hasta septiembre esto no podría suceder. Entonces, eso ha sido parte de una labor entre los medios de comunicación que están cubriendo las historias, pero también la posibilidad de tener fuentes creíbles por parte de las autoridades, y también en comparación con lo que la gente está haciendo y diciendo en las calles. Hemos visto la Asociación de Restaurantes, la Asociación de Turismo, que están trabajando en conjunto en cómo se hace una reapertura, porque a la larga no se puede hacer una reapertura que no sea cautelosa, que se podríamos llevar a una segunda ola.
Manteniendo la distancia y demás. Mi compañera Lucía Isikoff quiere hacerte preguntas.
¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Bueno, en medio de la pandemia vimos además unas imágenes terribles que tengo entendido que generaron una convulsión importante en el país. Te hablo del afroamericano George Floyd, que lo mató un policía, creo que fue en Minnesota, ¿no? Quería saber cómo cayó eso, cómo repercutió eso, qué está pasando con el tema.
Sí, realmente se ha convertido en algo crítico. La ciudad de Nueva York lo siente muy cercano. Recordemos que hace varios años nosotros tuvimos nuestras propias manifestaciones debido a la muerte de Eric Garner en Staten Island, quien también fue murió bajo la custodia de las autoridades con un video similar en el que decía que no podía respirar. El caso de George Floyd ha levantado estas emociones y ha generado no solamente la condena por parte de figuras públicas. Se ha empezado una investigación, el presidente de los Estados Unidos ayer se le cuestionó al respecto e indicó que el FBI debería estar mirando qué está sucediendo, pero hay que recordar en qué contexto se da esto. Es un video en el que por 10 minutos un afroestadounidense al que la policía acudió para arrestarlo porque al parecer había tratado de presentar documentos fraudulentos para hacer una transacción financiera, lo sacan de su auto, estaba acompañado de dos personas más, estas dos personas salen del auto, dos policías lo esposan, lo ponen a caminar, van hasta un auto. Inicialmente la policía justificó asegurando que él se había resistido de una manera violenta al arresto. Sin embargo, las cámaras que los policías llevan todavía, este video no se ha dado a conocer. El video que se dio a conocer fue el de por lo menos 4 o 5 personas que estaban al lado de él por estos 10 minutos de agonía en el que se ve a un policía con su rodilla en el cuello, cuando él está diciendo que no puede respirar, que quiere agua, que dice que va a morir. Eventualmente hay otro video que sale en el que se muestra que no solamente estaba este policía con su rodilla en el cuello, pero dos más estaban sosteniéndole el cuerpo y un cuarto policía estaba parado sin hacer nada. Bajo leyes que han sido implementadas debido a este tipo de acciones, la ley condena a aquellos policías que no hacen nada para impedir que otro colega siga adelante con una acción que puede ser fuera del procedimiento. Esos 4 policías fueron despedidos y fue una acción rápida que se tomó a diferencia de otros casos en los Estados Unidos, pero se está pidiendo que hayan cargos de asesinato en contra de estos policías que ahora ya están despedidos, desvinculados de la fuerza. Lo ha pedido inclusive el alcalde de Minneapolis, la ciudad donde esto sucedió, y desde ayer hay protestas. Ahora, el problema con estas protestas es que se han tornado violentas, edificios terminaron en llamas, todavía están algunos de estos edificios en llamas. Se ha hecho saqueo de una tienda, supermercado, Target, y esto lo que hace, obviamente, y la familia ha pedido que paren este tipo de protestas violentas, porque lo que hace es cambiar la retórica de lo que está sucediendo en torno a este caso. Ahora, algo que es fundamental es que este caso se da a tan solo 2 semanas después de que se arrestan en el estado de Georgia a 3 hombres blancos, quienes en un video se ven disparándole a un afroestadounidense que estaba corriendo, según ellos, porque al parecer él había entrado a un lugar que no debería entrar. No había evidencia de esto, son personas que le disparan. Y este caso en particular, este afroestadounidense que estaba corriendo en un vecindario de personas blancas, sucedió en febrero, pero no se arrestó a estas personas hasta 3 meses después del incidente. Entonces lo que vemos es una reactivación de estos llamados para que haya una acción por parte de las autoridades y acciones más concretas, porque asegura esta comunidad y minorías, incluyendo a los latinos en muchos lugares, se sienten que la policía tiene acciones que son mucho más fuertes en contra de personas afroestadounidenses o personas de color que contra personas blancas. Y eso es algo que definitivamente se evidencia en estas protestas que no solamente se dieron en Minneapolis, en Los Ángeles también salieron a protestar personas, y hasta cierto punto recuerdan las protestas de los años 80s y 90s, durante protestas enormes debido a casos de injusticia social y racial en específico.
Sí, acá estaba viendo, justo mientras hablabas, estaba viendo una protesta de LeBron James, ¿no? Haciéndose eco de esto que estás contando.
Sí, la verdad que las imágenes son terribles y se ve al país convulsionado. Y también pensaba mientras hablaba, Celia, que cómo repercute, cómo impacta esto en términos políticos, ¿no? Porque vos hiciste alusión varias veces al gobernador Cuomo, a cómo manejó la situación, cómo manejó la pandemia y las decisiones que tuvo sobre la cuarentena, que son muy distintas a las de Trump, pero al mismo tiempo se ve, o hasta hace un par de semanas se hablaba de un Trump creciendo también en las encuestas. ¿Cómo se percibe allá las distintas decisiones políticas que tuvieron? ¿Cómo ves que esto puede impactar?
Definitivamente, en términos de encuestas, está dividido entre aquellos que lo apoyan y aquellos que no. La base republicana apoya al presidente y lo apoya de una forma incondicional. Es lo que hemos visto, es lo que se ha notado durante estos últimos años de su presidencia y de lo que podría ser el proceso de reelección de aquí a noviembre. Ahora, en la base independiente, y en, obviamente los demócratas, hay un rechazo a sus políticas, pero también a la manera en que ha manejado la pandemia. Y al mismo tiempo, los independientes, que sería esa población que está en el medio, hemos visto que existe una falta de apoyo a muchas de las acciones, en especial durante el mes de febrero del presidente, cuando negó que esto podría ser algo que iba a crecer, cuando sintieron que no había la movilización de recursos necesarios para poder ayudar a los médicos y a los estados. En el tema de la política, el presidente desde ayer hasta hoy lo hemos visto enfocarse en cómo va a reactivar la economía, en cómo va a trabajar en ese proceso, pero se le ha cuestionado, por ejemplo, que no entregó un mensaje político o por lo menos de alivio a los estadounidenses durante la jornada de ayer, que se rebasaron los 100.000 muertos en los Estados Unidos. Hasta ahora, John Hopkins University asegura que hay 100.442 muertos por la pandemia en los Estados Unidos, una cifra que podría seguir creciendo. Y vimos como Joe Biden, que es el su contrincante político, por su cuenta de Twitter, porque recordemos que él ha estado haciendo todo desde el basement de su casa, desde el desde este confinamiento que ha mantenido, él colocó un video directamente relacionándose con las víctimas, con los caídos, con los familiares de las personas que han perdido seres queridos durante esta situación. Entonces hay un contraste enorme entre los dos. Y algo que se le ha cuestionado, y esto lo han hecho inclusive gobernadores republicanos, es el hecho del uso de la mascarilla, porque el presidente y la gente que lo apoya ve la mascarilla como algo político, lo han hecho algo que significa que está siendo políticamente correcto. De hecho, en una conferencia de prensa el día de ayer, uno de los periodistas estaba haciendo una pregunta, el presidente le pidió que se quitara la mascarilla porque no le escuchaba. El periodista le dijo, voy a hablar más fuerte, y el presidente le dice, bueno, usted está tratando de ser políticamente correcto, porque se mantuvo la mascarilla. Los directores de salud de los Estados Unidos, los consejeros del equipo de trabajo del presidente, han dicho que la mascarilla es fundamental para proteger y que es algo importante. Hemos visto como los gobernadores de Dakota del Sur, de Ohio, han dicho que la mascarilla no es un problema de partidos políticos, es un tema de seguridad y de respeto para los otros. Y esto se ha convertido en uno de los puntos que hemos visto, inclusive a la hora de salir a las calles o de visitar estados donde se ha hecho una reapertura, como es Luisiana, los estados del sur, donde hay una gran cantidad de personas que apoyan al presidente, donde ellos no están siguiendo las medidas de distanciamiento social y donde no están utilizando esta mascarilla. Y suena algo particular que en una época como esta, temas como la mascarilla se conviertan en algo político.
Y a todo esto vimos una pelea tremenda también de Trump con Twitter. Amenazó con cerrar Twitter, eso es lo que llegó hasta acá, amenazó con cerrar redes sociales, esto pasó esta semana. ¿Qué está pasando con el tema?
Así es, de hecho hoy va a firmar una orden ejecutiva el presidente para restringir algunas de las acciones de Twitter. El presidente Donald Trump es uno de los presidentes que ha utilizado la orden ejecutiva de manera más constante para lograr implementar medidas que él quiere que sean aprobadas. Recordemos que en el proceso regular, para poder hacer cambios a la ley, se necesita hacer por medio del Congreso de los Estados Unidos, eventualmente se analizaría por la Cámara de Representantes, el Senado regresa a la Cámara y termina siendo aprobado y el presidente firmaría un proceso de ley. En el caso del presidente, en este caso y en muchos otros, hemos visto que firma órdenes ejecutivas que se mantienen por un periodo de tiempo, en este caso por medio de su administración, si llegara a cambiar se eliminaría. Pero Twitter fue cuestionado fuertemente, y hay que darle un poco de contexto el por qué Twitter terminó colocando esta alerta. El presidente reaccionó directamente a la decisión de Twitter de colocar algo que se llama un botón de verificación de hechos reales en varios de sus tweets. dos de los temas que estaban tratando de que la gente obtuviera más información, y es básicamente un botoncito que aparece en el tweet que dice: si quieres saber la verdad acerca de la votación por boleta electoral de correo, entre aquí. Este botoncito generó el enojo del presidente de los Estados Unidos porque lo vio como una acción en contra de él y dijo que había que regular estas plataformas de redes sociales, algo que había dicho en el pasado, pero en este caso lo hizo. Hoy la firmará, hasta donde tenemos entendido. Esto se ve como algo que apoya su base republicana, pero también muestra el por qué Twitter ha sido dudoso a la hora de tomar acciones en contra del presidente. De hecho, tan solo hace dos días, y hay que acotar que el presidente ha venido en medio de esta pandemia colocando una teoría en su cuenta de Twitter en contra de Joe Scarborough, que es un presentador de televisión, ex congresista de los Estados Unidos, con quien el presidente no tiene una buena relación ahora. Antes eran amigos, ahora no. Lo ha venido acusando de asesinato de una de sus trabajadoras en su oficina en la Florida durante los años 80. Y esto es una conspiración porque no ha sido probado, no ha sido verificado, no hay cargos criminales en contra de él. El esposo de esta mujer envió una carta a Twitter pidiendo que removiera estos tweets en los que el presidente promovía esta conspiración acerca de su esposa, porque simplemente lo que hacía era enlodar la memoria de su esposa y generaba cosas que él no quería que se dieran. Twitter no ha removido los tweets, Twitter no ha, dijo que no lo iba a sacar de allí, pero el cuestionamiento que se ha hecho en medio de esto es: si fuera cualquier otra persona que hace acoso, sería removido de la plataforma. Y ahí es donde vemos el poder que se tiene siendo el mandatario de un país, y cómo Twitter ha reaccionado, y obviamente la reacción y el por qué Twitter ha reaccionado de esta forma es evidente en la firma de esta orden ejecutiva que está ahora tratando de controlar, cuando simplemente pusieron una pequeña marca que dice que por favor pueden ir a ver dónde están los hechos correctos, porque la teoría que ha manejado el presidente es que hay una violación y fraude electoral masivo, que hasta el momento ha sido algo que no se ha comprobado, que no es verdad, porque estados como California y otros estados están promoviendo el uso de boletas electorales por correo durante estas elecciones debido a la pandemia. Y el cuestionamiento más grande se ha hecho es porque el presidente, inclusive su secretaria de prensa, votan por correo, ella desde hace 11 años, ellos dos han asegurado que se hace cuando hay una razón. Sin embargo, en el estado de la Florida, por ejemplo, existe ya este voto por correo y no se tiene que dar una justificación para votar por correo. Es simplemente algo que ya se protege, pero no ha sido cuestionado. Entonces, esto obviamente se genera muchos cuestionamientos para las personas en medio de una situación en la que muchas personas están sufriendo en sus casas con este virus, con la crisis de la economía, pero es muy obvio que el presidente está enfocado en las cosas que le afectan a él directamente, y en este caso estas peleas que ha cazado durante los últimos meses.
Ha sido clara por demás y muy informada, y la verdad que ha sido un lujo para nosotros tenerte y escucharte con muchísima atención. Te mandamos un saludo grande desde aquí, ojalá que estés bien. ¿Estás bien vos con el, cómo estás vos con el tema del COVID? ¿Estás bien? ¿Estás protegida? ¿Estás en cuarentena? ¿Cómo estás?
Sí, bueno, salgo a hacer mi trabajo, solamente tomando las medidas de precaución necesarias, manteniendo la distancia social. Afortunadamente, mis familiares, cada uno está en su cuarentena, confinamiento, en especial mis padres, que ya son personas mayores, pero sí, tomando las medidas que se deben tomar, y creo que esa es la parte que genera esta pandemia, es la incertidumbre y la constante pregunta de cómo se va a contagiar, si se va a contagiar, si ya nos contagiamos, porque muchas personas son asintomáticas, así que seguimos haciendo el trabajo y tratando de protegernos para poder salir y verificar con nuestros propios ojos lo que está sucediendo.
Gracias, mucha suerte. Ya vamos a volver a conectarnos, seguramente. Un beso, gracias por todo.
Gracias a ustedes.
10:30, Celia Mendoza, corresponsal de La Voz de América, es un servicio de noticias, vive en Nueva York. Uh-huh. ¿Algo para decir?
Clarísimo.